¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo anda, José?
Bien, todo bien, Adrián.
Todo bien por acá. Acá andamos, un día más. Un poco cansado, día largo por acá, ¿viste? Pero bueno, por suerte mañana para mí puedo decir que es feriado, entre comillas.
¿Por qué feriado?
Bueno, es una forma de decir feriado porque un LP cumple 107 años, cumplió, mejor dicho, el lunes pasado 107 años y decidieron dar un asueto académico y administrativo para este viernes, ahí, para las 17 facultades, para todas las dependencias.
Ah, qué bien. Mirá. O sea que yo mañana tengo feriado, que vos me estás diciendo ahora.
Y bueno, yo creí que estaba saltando, Adrián.
No.
Bueno, qué sé yo. Bueno, así que puedo descansar un poco, pero bueno.
Qué grande.
Sí, hoy yo también estoy medio cansado. Hoy empecé la facultad, así que.
Mirá vos.
Ya empecé ahí a dar la materia, así que bueno.
¿La bien. Misma materia de siempre?
Sí. Empecé a dar. Sí, la materia que doy habitualmente.
Qué bien.
Así bueno. Que. Y bueno. Viste lo que hacen. Lo que hacemos en la primera clase. En esta materia es instalar un sistema operativo desde cero. Empezar, digamos, desde lo más básico, que es instalando algún sistema operativo libre. Obviamente hablando de todas las etapas que tienen que ver con la instalación, ¿sí? Porque en general la gente que instala sistemas operativos o que alguna vez instaló un sistema operativo, en el caso de, por ejemplo, de Windows o mismo de muchas veces de Ubuntu, instala los sistemas, pero digamos, sin prestarle demasiada atención a lo que va haciendo, sino tratando de evitar evitar al máximo el contacto que tengas que tener de lectura, de tratar de interpretar.
O sea, que querés poner un CD y irte a tomar un café y cuando volvés que mágicamente esté todo andando, digamos.
Claro, eso es lo que pretende alguien. Sí. Que no está mal si vos no la computadora no la usás de una manera especializada, por así decirlo, ¿entendés? Si vos necesitás que la computadora tenga ciertas cualidades, ¿sí? Y bueno, vos te tenés que tomar cierto tiempo, ¿sí? En ese proceso de instalación. Los procesos de instalación de software libre, digamos, lo primero que necesitas hacer para poder instalarte un sistema operativo es descargártelo de internet.
Exactamente.
Si tenés internet, obviamente, si no tenés que ir a comprar algún lugar un CD o pedírselo a un amigo que te lo copie. Sí,
sí, las opciones clásicas.
Digamos, si vos querés, si vos, por ejemplo, tenés un Windows, digamos, que es lo más común, que todo el mundo tiene su computadora, te la compraste, viene así. Lo que podés hacer es entrar a un sitio de internet, por ejemplo, y descargarte una versión de Linux o de GNU Linux para tu computadora o tu notebook, ¿no? Y podés, digamos, compartir, ¿no?, el espacio ese que tiene tu computadora. Podés tener como dos sistemas al mismo tiempo funcionando, digamos.
Exactamente. Por mucho tiempo lo tuve y puedo decir hace poco actualicé mi notebook al Ubuntu 12.04, que la verdad me dejó muy conforme.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Escuché de todas esas actualizaciones de Ubuntu gente que se queja porque es como que dieron un giro de 180 grados y como que la interfaz para trabajar es muy distinta.
No sé, yo estoy usando Genome 3 y la máquina corre como al dedillo con Ubuntu y varios programas al mismo tiempo, y era increíble. Antes me tardaba bastante en correr una ventana, una pestaña, viste, en el Chrome, y de un día para otro es automático. Ahí, simplemente con estas actualizaciones que se hizo. Así que la verdad, solo pequeñas cosas puntuales, lo recomiendo.
Igual para entender un poco, Ubuntu. Digamos. Una cosa es lo que te instala este sistema operativo Ubuntu por defecto, y otra cosa son las personalizaciones que vos les podés dar una vez que lo tenés instalado, o los programas diferentes que podés usar.
Yo puedo decir que no hice ninguna personalización en mi sistema en sí.
Pero por eso digo,
digamos, ¿no?
Si uno quiere acostumbrarse a lo que la gente de esta Ubuntu decide hacer, digamos, quizás sea una cosa. Si vos ya tenés tu instalación con tu personalización, quizás no tenga que acostumbrarte a lo que esta gente pone, digamos, por defecto, las aplicaciones que ponen por defecto. Pero digamos, lo más básico es, entras a la página, ¿sí? Entras, por ejemplo, a la página, distribuciones de Linux, hay muchas, esta es como la más masiva o más popular, o la que más la gente que usa Windows
empieza, la más conocida, digamos,
la que empieza a usar, digamos. Entonces entras a la página que es ubuntu.com y hay un cartelito que dice Get Ubuntu Now. O sea, agarrate, toma el Ubuntu ahora. Sí, entonces, bueno, vas ahí, descargas y seguramente tenés para descargar unos archivos. Si te pregunta qué tipo de versión querés, la más común es la
de escritorio, la versión de escritorio para todos los compañeros.
Sí, que es de uso, digamos, de amplio espectro, que la puedes usar en tu casa, ¿sí? Como una máquina común de escritorio. Entonces vos vas y te la descargas, ¿sí? Y bueno, lo que te vas a estar descargando es un... En general, y en esto te descargas un archivo, ¿sí? Que es una imagen de un CD. Esto, después, una vez que vos te la descargaste, ¿sí? Tenés que quemar un CD,
¿sí? O en un pendrive en su defecto. Lo puedes hacer en los dos sistemas, pero lo clásico es en un CD.
Sí,
pero
generalmente en un CD,
porque yo la otra vez estaba viendo que compré una computadora, pero la mía está rota y ya no tienen CD las máquinas.
Ah, ¿no?
¿No?
¿Vos usás CD? ¿En serio?
Yo sigo usando CD, cada tanto los uso. Pasa, tenía que quemar un Hyrem Boot CD.
Hay que ver con las máquinas que uno se enfrenta, ¿entendés?
O sea, porque yo fui a un negocio tipo Fravega, ponerle por decir uno, sí, se me ocurre, y no había ninguna máquina que tenga CD ni DVD.
Ni
nada.
Notebook.
No, porque venían. No había notebook grandes, digamos, como esta.
¿Cómo?
Había las chiquititas.
Bueno.
Y es raro, ¿no? Y si vos querés ver una peli que te alquilaste, ¿qué haces? Suponiendo que alquiles una película.
Además de que, bueno, hay que decir que, bueno, el DVD, pues, los CDs están caros, la verdad. No sé, creo que estaban 2,50, 3 pesos en algunos casos, no sé, pero estaban caros.
Si yo los compraba 80 centavos, los Teltron hechos en Tierra del Fuego.
Bueno, no, bueno, si conseguís ese precio, decime, porque yo no los consigo.
Sí, igual que los Capitán del Espacio, los compro 80 centavos en Tierra del Fuego y los traigo acá.
Bueno, pequeño dato, los encontré en 49, 2 y 3 al Capitán del Espacio.
Bien ahí.
Bueno,
fanáticos.
Si vos querés hacer esto que estaba diciendo acá Sebastián, que es en vez de, o lo que decía Adrián, en vez de ponerlo, quemarlo en un CD, lo querés poner en un pendrive, ¿sí? Ahí están las instrucciones acá en el sitio, ¿sí? De cómo lo podés hacer tanto desde un Windows como desde un Ubuntu. O sea, si vos te bajaste esta imagen en un Windows y querés poner esa imagen en un pendrive para después instalar, ¿sí?, una versión de esto, ¿sí?, lo podés hacer fácilmente, y porque hay una instrucciones paso a paso en el sitio web, y también te dicen cómo hacerlo si tenés un sistema operativo OS X, ¿sí?
O sea, un sistema operativo de Mac. Ahí, la verdad que es un tutorial que alguna vez lo usé,
así que es bastante,
está muy completo, la verdad.
Obviamente, lo primero que te hace esta distribución de Linux, que es Ubuntu, ¿sí?, en esta versión, es primero te carga una cosa que se llama el vivo, que es el CD vivo o el USB vivo, que lo que hace es que vos puedas usar todo el sistema, ¿sí?, en la computadora sin tenerlo instalado, ¿sí?
¿Y entonces para qué querés instalarlo?
Y porque es bastante más lento que si vos lo instalás en tu disco rígido.
Ah, está bien.
Bastante más lento, mirá vos.
Claro, pero, o sea, vos bueno, lo podés usar, pero es muy lento en comparación usable, sí, a si vos lo usabas en tu computadora.
Claro, pero vos me decís que yo en vez de llevarme un portátil, llevo mi máquina con mis programas en el pendrive, lo enchufo a cualquier compu y tengo todo ahí.
Y también podrías hacer
eso. Digamos que esa sería una de las funciones interesantes, ¿no? Si para salir del paso,
eso se puede
sin comprometer una máquina, digamos.
No, pero ponele, quiero ir a un lugar de viaje y en vez de llevar la computadora, llevo todos mis programas míos como me gustan en el pendrive y lo enchufo y es
básicamente mi máquina, estás ¿verdad? Llevando tu sistema operativo mágicamente y lo puedes usar normalmente.
Mirá qué interesante.
Qué lindo.
Sí, eso es una de las cosas que se pueden hacer, pero bueno, después, una vez que te levanta este sistema, tenés un iconito que dice instalar, le das doble clic y ahí empieza la instalación. Si querés vamos al primer tema, después seguimos hablando de esto. Vamos Dale. Al primer tema, que es de Alika, que se llama No dejes que te paren.
Buenísimo.
We'll be right back. La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Please, can you speak English?
Stop, man!
What?
Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Segundo bloque.
Ah, ahí sí.
Está.
¿Qué? No veo nada de lo que me estás diciendo. Estoy
No. Pero básicamente hay que recordar cómo se pueden comunicar, ¿no? El sitio de internet, ovejafm.com. El correo electrónico nuestro,
ovejafm.com. Eso mismo que dijimos los dos al mismo tiempo.
Exactamente.
Bueno, si nos querés, puedes escucharnos en vivo en fmfutura.com.ar. O también puedes descargarte el audio de este programa de los cientos anteriores en nuestra página de internet, donde hay una breve descripción de lo que vamos diciendo, ¿sí? Y te puedes descargar el audio o escucharlo en ese mismo momento.
Sí, y si no, bueno, está el Facebook, el grupo La Plata Libre, que bueno, a veces ya estamos como colgando los programas ahí, y que bueno, pueden consultar, preguntar, que cualquiera de nosotros va a responder ahí.
Continuemos un poco con esto que veníamos hablando de la instalación de un sistema operativo libre como Ubuntu, ¿sí? Que en teoría sirve para reemplazar a lo que vos usás en tu máquina común, que es con Windows. Y bueno, para poder instalarlo, primero que necesitas, como hablamos antes, es un CD o un pendrive, ¿sí? Con grabándole adentro siguiendo ciertas instrucciones o quemando una imagen. Si en un CD o grabándolo dentro de un pendrive USB, tenés que hacer que tu computadora bootee desde ese dispositivo. ¿Sí?
Esto cargue lo que está dentro del CD o dentro del pendrive en la computadora, y para poder instalar, digamos, ahí.
Ah, claro. A mí me habían dicho que para la notebook esta tenés que apretar F12 y te pone un menú y te deja elegir, qué sé yo, USB. Y arranca el USB.
Bueno, sí. Claro. Ese es las computadoras vienen con un programa que es el BIOS, que viene metido ya dentro de la computadora. Entonces ahí es como un programa que siempre está, que vos podés acceder en muchas computadoras con la tecla
F2
suprimir,
o suprimir.
F2, F2, F1, ahí. De las más diversas cosas, hay que leer un poco en la pantalla a ver qué dice. Uh-huh. Y entonces ahí vos podés seleccionar, digamos, qué dispositivo mira primero para empezar para que tu computadora empiece a funcionar. Entonces, si vos tenés un CD o un pendrive, le da bola primero a eso y después recién a tu disco rígido. Entonces empieza con lo que hay en el CD o en el USB. Entonces, si vos pusiste eso, ahí empieza a funcionar, digamos, como en la instalación.
Exactamente.
Y después la instalación de estos sistemas, digamos, te pregunta, ¿no?
Es muy intuitiva, ¿viste? Te va guiando paso a paso y no es nada complicado.
Sí, las cosas más básicas que siempre te preguntan estos programas, estos sistemas cuando se instalan. Recordemos que es un sistema operativo, digamos, es como el programa que se encarga de interactuar, digamos, con el hardware de la computadora. Es lo que administra los recursos de la computadora, ¿no? Es como el programa más complejo, por así decirlo, porque es lo que administra la computadora en sí. Administra otros programas que hacen uso del poder de cálculo de la computadora, la memoria y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que en principio instalamos, y después instalamos un montón de otras aplicaciones que sirven para hacer otras cosas, como escribir, navegar por internet. Entonces, una de las primeras cosas que te pregunta, ¿sí? Estos sistemas es, bueno, ¿en qué idioma querés tener tu sistema?
Ah, eso me llamó la atención, porque tenés, qué sé yo, aparte inglés, español, chino, había unos que tenían aymara o lenguaje indio, y vos decís, ¿Por qué se dedicaron a darle tiempo a esto? Y está bárbaro, ¿no?
Bueno, eso
surge por trabajo de la comunidad, ¿viste? Hay comunidades de gente que le gusta traducir en el idioma, que bueno, tienen tiempo suficiente como para traducir en lenguaje que yo estuve viendo alguna vez de tribus del África, ahí algunos no idiomas que ya nunca había escuchado en mi vida nombrar, ¿viste?
No, bueno, pero eso...
Y está interesante.
No, lo interesante que tiene ese tipo de cosas es que en general, y eso, bueno, para el idioma español fue cambiando con el tiempo, pero digamos, en general, primero las cosas están primero en inglés. ¿Sí? Los programas, en general, primero están en inglés, luego en otros idiomas. ¿Sí? Porque muchas veces surgen de lugares en donde se habla inglés, o surgen otros lugares, pero lo escriben en inglés. ¿Sí? Entonces, lo que termina ocurriendo es que muchas veces los usuarios de computadora nos tenemos que someter de alguna manera a saber de inglés. Aunque eso fue cambiando con el tiempo, aún hoy tenés que muchas veces saber inglés porque hay muchas cosas que en la computadora están en inglés. Por ejemplo, vos la aprendés y no hay forma, solamente está en inglés. Cuando vos la aprendés y ves esto que estábamos hablando antes del video, está en inglés. Y si no sabes inglés, no podés entrar a tocar porque no entendés qué estás haciendo.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, digamos, esto del idioma no es menor porque un grupo, ¿sí?, con determinadas características, ¿sí?, no tiene que saber el idioma inglés para poder acceder a usar una computadora, ¿sí? Entonces eso es como el primer paso, que al instalar un sistema operativo casi siempre te piden, ¿sí? Otra de las cosas que casi siempre te piden es el tema de, bueno, tus teclas.
Sí, configurar el teclado al nuestro idioma, ¿no?
Claro.
Que al apretar la tecla Q me salga la letra Q y no algún carácter raro de otro idioma, ¿no?
A eso se llama la distribución del teclado. ¿Sí? A cómo están distribuidas las teclas del teclado. ¿Sí? Porque no todos los teclados son iguales.
Sí, de hecho yo acá tengo, por ejemplo, la cedilla en un lugar de estos. Ah, no, en esta máquina no tengo.
A ver. ¿En esta?
Bueno, en esa sí, por ejemplo, tenés la cedilla y un montón de letras raras que nunca vi.
Claro, pero porque hay diferentes distribuciones. Una,
claro,
una es, por ejemplo, la distribución español, otra es la latinoamericana, ¿sí? Y esas son como las más comunes acá en Argentina. Después también tenés, por ejemplo, el inglés, digamos.
Sí, o francés y todas esas. Pero a ver, ya que estamos, te voy a hacer una pregunta. Porque yo tengo la ñ y tengo los acentos.
Sí.
Y tengo,
sí,
un símbolo que es como una letra L que está girada a la izquierda. Y no sé nunca qué es.
¿Esta de acá?
Sí.
¿Qué significa o para qué sirve?
No
tengo idea para qué sirve.
Yo me la hicieron usar en ingreso a informática, porque me dicen que es para la lógica, por las tablas de lógica. Negación,
sí,
le llaman, pero después, salvo eso, tengo la misma duda.
Claro, yo te iba a decir lo mismo, yo también lo vi en lógica, pero está en la misma tecla, está esa, está una que hace una barra vertical, que
sí,
tampoco vi que la use mucho la
sí,
gente
que está partida,
común y corriente,
¿no?
No nosotros, y después el signo de número que se usa.
Sí.
Bueno, pero por eso, hay diferentes distribuciones de los teclados, ¿sí? Entonces, es muy común que la gente esto lo tenga mal y que toque, no, eso no ocurre muy, o sea, tocas la A, te sale la A, pero cuando
sí,
vas a tocar una...
Sí, tocas la ñ y te salen los dos puntos.
Claro, vas a tocar una de los, no sé, corchete, llave, paréntesis, y menor,
punto,
mayor,
como,
y te sale otra cosa, ¿sí? Eso es algo bastante común que ocurre, digamos. Entonces es interesante y es bueno tener una distribución teclado acorde a lo que vos tenés en las teclas. También, esto es interesante saber, no todos los países tienen la misma distribución de teclas, pero de las teclas comunes, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay países como Francia que no usan un teclado QWERTY, así, aún usando las mismas letras, no tienen el teclado QWERTY, usan otro tipo de teclado, distribuciones de teclado diferentes, por ejemplo, esa que ellos usan, que es ASERTY. Las letras están colocadas de otra manera, ¿sí? Porque la colocación de las letras en los teclados no es que hubo alguien que se puso a analizar cuál es la mejor forma de tocar los teclados de manera más eficiente.
No, a mí me dijeron que era al revés, que era para no trabar las máquinas de escribir y que vos escribas lento.
En realidad, el teclado moderno de las computadoras deriva en cierta forma de lo que es el teclado de las viejas máquinas de escribir. Y que, bueno, si vos lo mirás, si lo miramos en esas máquinas de escribir, yo tengo una ahí arrumbada, tiene una gran similitud ahí.
Bueno, sí, obviamente la distribución esta que estamos hablando, QWERTY, sí, la inventó Remington, que es la empresa que inventó las máquinas de escribir. O sea que son cuestiones que tienen que ver con la cuestión histórica y no con la cuestión de funcionamiento o de mejor funcionamiento, ¿sí? Algo tan tonto como el teclado no está optimizado, o por lo menos los teclados comunes que usamos nosotros no están optimizados en lo más mínimo, ¿sí? Es más, por eso también debe ser que los dedos dentro de muchos años nos van a quedar mal, ¿no? No, pero
sí.
Pero hay gente que analiza ese tipo de cosas, porque no son... No es lo mismo escribir en español que escribir en inglés. Las letras que tocas, la frecuencia de las letras son diferentes.
Eso que decís lo conozco bien porque tuve que hacer una serie de notas para unos compañeros en un teclado inglés, una máquina en inglés, y lo padecí a la hora de poner los acentos y comas.
Pero yo hablo, por ejemplo, de las palabras. Si vos escribís muchas palabras en inglés, no es lo mismo que escribir muchas palabras en español. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en inglés se usa mucho la letra W y la Y. Y nosotros, con la Y la usamos mucho, la W no. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, en español es un idioma que la frecuencia más alta de la letra es la E. Entonces la E debería estar en un lugar que sea accesible a los dedos que más rápido movemos, por ejemplo. Bueno, hay teclados que sí representan más eso. ¿Sí? Pero son imposibles de conseguir. Igual los sistemas habitualmente tienen para poder configurar eso, que son los teclados del tipo Dvorak, ¿sí? Que varían según el idioma. O sea, las letras del teclado varían según el idioma. ¿Sí? Bueno.
Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo sigue esta instrucción,
bueno,
entonces?
Lo otro que puede seguir es te pide la hora.
Ah, ahora me haces acordar. Sí, me había preguntado que diga que mi franja horaria, dónde está, me lo vas a ubicar en un mapita. Y si lo tengo que actualizar con el horario de verano, que bueno, como sabrán, alguna vez lo tuvimos acá.
Bueno, eso es importante, pero si no, la computadora te tira que cualquier hora.
Sí, pero también tenés esto que vos le decís dónde estás viviendo y la máquina sola se fija la hora que tenés que tener, y si te cambia por el verano la hora, te la cambia,
sí,
sola, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí. Debería ser así.
Debería ser así,
pero bueno, cuando se... O sea, obviamente esto, todos los sistemas informáticos van en función de lo que se decide, los países deciden. O sea, si en un momento se decide que a partir del mes que viene hay un cambio de horario, digamos, los sistemas informáticos se tienen que acoplar a eso. Tienen que... Así que bueno, esas son como las partes como más comunes y más fáciles de poder configurar, digamos.
¿Y después?
Después tenés otras cosas que son un poquito más complicadas, por ejemplo, la parte de, si vos querés, complicada, si vos querés saber más, si no le das continuar y decís quiero compartir mi máquina con Windows, listo, y seguís. Pero bueno, si querés saber un poco más, digamos, los discos rígidos, ¿sí? Los discos que tienes dentro de la computadora, se particionan, ¿sí? Que es como tener un espacio, ¿sí? Un loft, un lugar así amplio que no tiene paredes nada, y de repente empiezas a poner paredes delimitando.
Divisiones de Durlock, como se hace en cualquier edificio. Bueno, ¿no? Delimitamos la sección de...
Es eso mismo, pero en un disco rígido. Entonces vos decís, bueno, en este cacho vamos a poner un Windows, en este otro cacho vamos a poner un Linux, o podrías decir, en este cacho vamos a poner datos, en este otro cacho voy a poner, claro, no sé,
entonces videos. Básicamente el sistema operativo va a preguntar si quiero hacer esas divisiones, y si no, se instala solito él.
Sí, en general si querés que esto no saber demasiado, tenés que tocar siguiente, digamos. No,
sí, igual, o sea, hay un botón. Comparta. En este punto están hablando que era como una barra que vos la ibas arrastrando y decías cuánto lugar le das a cada cosa y hace magia.
O sea, creo yo que, por ejemplo, en Windows nadie está acostumbrado a usar los sistemas de multiusuario o de usuarios para entrar a la computadora. Sí, o sea, la gente usuario común.
Sí,
o sea,
como que lo uso una sola persona y la máquina es mía, y si vos la usás no toques mucho porque me arruinás mi máquina.
Claro, exactamente. Entonces, esto está bueno, digamos, porque cualquiera lo use, digamos, es que si vos compartís una computadora, por ejemplo, en tu casa, en las casas es bastante habitual que no tenga una computadora todas las personas que viven en una casa. Si viven 6 personas, no creo que vayas a tener 6 computadoras. Entonces, habitualmente tenés una y la compartís con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, no sé. Entonces, está bueno que cada uno tenga como su mundo, ¿no? En la computadora. en el sentido de que siempre eso es una pelea familiar, digamos, vos rompiste tal cosa, no, entró el virus y vos rompiste tal otra, o no sé, vos me cambiaste el fondo de pantalla y ahora tengo esta chica que no me gusta. No sé, viste, esas cosas pasan todo el tiempo, o vos no querés que los archivos tuyos los vea otra persona, vamos a suponer. Y eso es una cosa común y cotidiana, entonces está bueno que cada persona tenga lo que se llama un usuario y una contraseña para poder acceder a su parte de la computadora, ¿sí? Entonces, en una parte del sistema te pregunta si querés crear usuarios, ¿sí? para poder usar la computadora. Entonces, lo recomendable siempre es, de alguna manera, es poner tu usuario y después a todas las personas que hay, digamos, siempre alguien es como el que sabe más de computadora, que es el que hace esto, entonces el que hace la instalación, entonces esa persona sí tiene acceso, digamos, como a todo, ¿sí? Pero bueno, creas usuarios para cada uno de los integrantes de tu familia, como para que quede todo repartido lo mejor posible.
Sí, perfecto. Y si yo no tengo después cerca, ponerle, viene alguien que me instala todo, que viene el gurú y me deja la máquina linda, pero después no tengo nadie que sepa, digamos, para poder molestarlo a las 3 de la mañana y decirle, che, no me anda nada. ¿Cómo hago?
Y mira, por lo menos tenés que tener o amigos que puedas llamar por teléfono, o puedan venir a tu casa, o si no, si tenés internet y estás conectado al menos a internet, podría llegar a entrar a preguntar cosas en internet.
Me gusta esa, porque yo tengo 1,000,000 de seguidores en Twitter y son todos mis amigos.
Y bueno, entras a los foros, entras a foros a buscar la pregunta a los.
Una comunidad te va a ayudar, alguien te va a dar la respuesta, digamos.
En general hay mucha información sobre cómo arreglar problemas.
Ah, mira qué bueno. O sea, vos me decís que hay un montón de gente que pone cómo arreglar problemas o que vos le podés preguntar y te pueden ayudar entre todos.
Sí, de hecho.
Eso es lo lindo, digamos, de estos sistemas, ¿no? Digamos, donde tenés toda una ayuda, toda una comunidad que desinteresadamente van y te dan la solución ahí o a los problemas que uno puede tener, ¿no? Si uno se mandó una cagada, hizo algún lío, o bueno, o experimentó, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que veo muy lindo.
Y otra cosa de las que cambian cuando vos instalás una de estas cosas, de estos sistemas, es que los programas ya no necesitas bajártelo a escondidas, digamos, a un sitio trucho, o bajarte una cosa que es el crack para que no funcione, para que funcione,
para evitar pagar, vamos a decir, en
claro,
algunos casos.
Después nunca sabes si funcionan correctamente o no, si tienen virus o no, y todas esas cosas, digamos. Acá de alguna manera los programas los puedes instalar todos desde un programa de instalación, decís quiero un programa de arquitectura o de lo que fuera, y ya ahí automáticamente te busca entre los programas que hay disponibles, tiene una gran base como de datos de programas disponibles, le haces un clic y lo instalás, te lo descarga de internet y te lo instala automáticamente.
Generalmente este Ubuntu, en este caso vamos a decir, cuando se instala, cuando termina de instalarse completito solo y uno accede a su sistema, viene configurado, viene con una gran cantidad de programas como para el usuario común y corriente, que es el para el usuario común y corriente, todos los programas que puede llegar a interesarnos, ¿no? La versión de Office, vamos a decir, un LibreOffice para escribir documentos, planilla de cálculo, para ver películas, para poder software, para poder chatear, para poder hacer todas las actividades diarias que hacíamos. Digamos que no tenemos que hacer como cuando instalamos un Windows o cuando venía un Windows, bajarnos aparte el programa, instalarlo, ponerle crack como decía, sino que ya viene todo, vamos a decir, empaquetado y listo para que podamos usarlo.
Sí, también hay versiones de Windows que traen un montón de programas, pero en general son algunos programas son ilegales, o hay algunos que vienen hasta con bastante software libre de estos programas que se...
Pero vos me decís que mi Windows Phoenix que me bajé de Taringa es trucho.
Sí. ¿Y crees que le llama a Bill Gates y le pregunto?
Dale.
Yo creo que los hacen ellos mismos, ¿eh? Son los chinos que toquetean los programas para eso, digamos.
Sí, bueno, yo me acuerdo que me bajé posto en Windows que... Además, vos apretás un botón y estaba, qué sé yo, una hora haciendo no sé qué la máquina, una pantalla muy linda con un bicharraco que sería un Fénix. Y después tenías 43 millones de programas truchos y no pagué nada.
Mirá qué bueno.
¿Viste?
¿Te parece? Yo no creo que esté tan bueno. O sea, está bueno en algún sentido. En otro sentido no está bueno.
Que no está bueno porque por ahí no te enseña que te pueden meter preso por hacer eso.
Eso no es malo.
Vamos que es lo más así, triste.
No. Bueno, hubo casos como decíamos, es software libre, ¿viste? Y uno piensa que es software que es ilegal, pago, eso, ¿no?
Bueno, si hay alguna cosa importante en esto es que, digamos, que de alguna manera pone más la responsabilidad del lado del usuario. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, vos podés acceder a muchas cosas, ¿sí? Pero todo queda de tu lado, digamos. Es como acá uno puede saber cómo están hechas las cosas, puede participar en un montón de hábitos para poder aprender. De alguna... Ya tenés otras armas o deberías tener otras cosas para poder enfrentar la computación, ¿sí? En general, la gente que arregla también cosas de computación no tiene muchas formas de poder arreglar los problemas. En general, te anda la máquina lenta y bueno, apagala y prendela a ver si se soluciona mágicamente.
Formateala.
Anda después de 5 meses, anda muy lenta y nada, tenés que formatear y tenés que volver a instalar todo. Sí.
Para nuestros amigos, para los que nos escuchan eso, si no tienen idea, significa chau, información generalmente.
Te entra un virus, no, perdiste los datos. Vas al técnico y después de un par de días de análisis te dicen, no sabés, los datos no se pueden recuperar. Pasan un montón de cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay bastantes limitaciones. ¿Sí? Bastantes limitaciones bien demarcadas por los programas que muchas veces se usan, ¿no? Un ejemplo bastante común, ejemplo de que si vos en tu casa se te rompe alguna canilla, alguna cosa, ¿qué haces?
Primero llamo al plomero para no hacer desastres.
Sí, bueno, o capaz que, no sé.
Podés meter mano vos y desarmarla.
O llamás,
esa es una opción, otra opción, ¿no?
O si no, llamás al que vive a 3 cuadras de tu casa, que te lo recomendó un amigo, que uh-huh. es buen plomero, y le pagás para que venga a arreglarlo, ¿no? Eso es uh-huh. como lo más común. Digamos, pero en el sano juicio de ninguna persona se le ocurriría en ese momento llamar a una empresa multinacional y que además es la única que podés llamar para que te arregle el problema. Uh-huh. ¿Sí? Eso, digamos, no lo haría nadie. No lo haría nadie, porque obviamente saldría más caro, ¿sí? En principio, ¿sí? Por lo menos eso, y también sería, no te iría a querer decir cómo están hechas las cañerías ni nada para que ellos sean los únicos que puedan arreglarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la informática, ¿sí? Con la informática ocurre lo que no ocurre con otras actividades, es que si vos en tu computadora usás estos programas que son de software privativo o propietario, que no se puede copiar, que no se puede saber cómo está hecho, digamos, también al usar eso estás negándole de alguna manera el trabajo a la gente que se dedica a la informática, a los programadores que se dedican a la informática que viven a 3 cuadras de tu casa, porque ellos no pueden venir a arreglarte los problemas que tenés en los programas. ¿Sí? O sea, la única forma de poder arreglar eso es llamando al que lo creó, en este caso y en la gran mayoría, 5 multinacionales que no, a las cuales nosotros desde Argentina no tenemos ni acceso a pedirle nada. Aunque tengas la plata, no lo van a hacer, ¿sí? Porque no se van a preocupar de un usuario individual. ¿Sí? Así que bueno, ¿vamos a otro tema?
Dale, ¿qué escuchamos?
Vamos a escuchar esta banda de uruguaya, se llama La Vela Puerca y el tema se llama Burbujas.
Pienso, no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria, cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. Un sol artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ves que a este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré.
Desde que se ha organizado en el mundo el cobro de los derechos autorales, hay en las distintas partes, tanto en América como en Europa, una tremenda proliferación de poetas y músicos. En realidad uno no sabe si es que existen en verdad verdaderos poetas, un movimiento poético verdadero, o es que solamente se quieren arrimar a los cobros de los derechos autorales. Y a la industria de la protesta, de la pseudo poesía, yo considero que la forma de dignificar al hombre es hablándole en el lenguaje más digno, que es la verdadera poesía, la que queda.
La Oveja Electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Tercer bloque, y bueno, vamos a seguir hablando un poco más de esto, de la instalación de este sistema operativo.
Sí.
Que la verdad sí, suena muy interesante.
Ahora lo instalamos y yo tengo una máquina que tengo un lindo fondo de escritorio violeta. ¿Y qué hago ahora con la máquina? ¿Para qué me sirve?
¿Qué querés hacer con la máquina, Adrián?
Mirar videos de gatos en internet.
Pero eso es muy sencillo, tenés el navegador Chromium. Tenés que ir a aplicaciones, el menú que ves ahí arriba y te aparece un navegador que se llama Chromium y salís andando en internet.
¿Y vos me sigues así de fácil?
Eso sí es fácil.
Sí, hay muchos navegadores de internet.
Sí, a mí
diferentes.
Me han puesto uno con un lobo, un bicho raro.
Ah, el zorro de fuego, algo así, el Firefox, el amigo de Mozilla.
Sí, ese es un programa de software libre que vos podés usar tanto en Windows como en Linux.
O sea que yo voy a otra máquina y lo instalo y tengo el mismo programa y se ve igual, digamos.
Es más, bastante habitual verlo en los cibers.
No, ¿por qué será eso?
Y porque...
¿Funcionará mejor?
Bueno, no sí, sé. Funciona mejor que el que viene en
con la letra E clásica. Claro.
Funciona mejor y además es software libre, o sea, lo puedes copiar, se lo puedes dar a quien quieras y entonces no tienes ningún problema que tenga que ver con las licencias del software, la ilegalidad y todas esas cosas. Además es menos, no es espía, digamos, no te recaba, te guarda datos, hay un montón de...
¿Cómo es eso de espía? ¿Vos me decís que lo que yo hago en internet otra persona se entera?
Y las grandes empresas de la informática viven en gran medida de los datos de los usuarios.
Sí. Les gusta saber qué actos hacen.
Viste que todo el mundo ya sabe que los datos de uno cuando se inscribe en un concurso, viste, cuando vos vas al supermercado. Firmás
un contrato de 32 millones de hojas.
Viste que en el supermercado siempre hay concurso de la Serenísima, concurso de no sé qué, que vos ponés tus datos. Bueno, esos datos obviamente que las empresas después los terminan vendiendo y después te termina llamando el señor de la tarjeta de crédito para tratar de ofrecerte, te ganaste un auto y te ofrece la tarjeta de crédito.
Como recientemente le pasó un amigo, sí. Vamos a dar un caso muy rápido, que puso el servicio de telefonía fija, sí. O sea, el teléfono ahí, y a las 2 semanas empezaron a caer un montón de llamados de estos señores de tarjeta de crédito diciendo que ganó un auto o lo otro. ¿Por qué? Porque habían vendido esta empresa española esa información.
Bueno, entonces... Sí, pero está bien. Mira, antes Entel tardaba 15 años en darte línea y ahora te la dan en un mes y te regalan tarjetas de crédito y auto. ¿De qué te quejas?
Bueno, viste.
Me regalan, pero después me decían que tengo que hacer un depósito de plata.
Bueno, esas cosas son las mismas que pasan en internet. Digamos, todos los sitios, gran mayoría de los sitios de internet que te dan correo gratis, que te dan todo gratis, viven de los datos del usuario.
O sea, vos me decís que a cambio de un correo me están vendiendo a mí.
Claro, vos sos el producto. Es que es así. En los sitios de internet como Facebook, las redes sociales, ya no hay un producto que es que te venden a vos. Vos sos el producto. Porque vos sos el que te ponen la publicidad, te ponen todas esas cosas. El producto es tu tiempo. Lo que vos haces en el sitio. Porque eso es lo que se vende. Lo que le venden a otras empresas. O sea, venden tiempo de personas. Es más, hay cálculos, sí, con respecto a estas cosas. Por ejemplo, decís... ¿Cuánto trabajo gratis o cuánto trabajo explota Facebook? Entonces, se pueden sacar cálculos. Tiene millones de personas que están trabajando de manera gratuita para ellos. Porque vos, pero, con el flujo de información que vos estás moviendo, ellos hacen dinero.
De hecho, a Facebook le sabés que le gusta hacer.
O sea, hacen eso y no te pagan.
Es que no me termina de cerrar. Vos me decís que hay una persona... Yo me paso un sábado entero jugando al jueguito de la granja en Facebook.
Sí.
Y hay una persona que gana plata porque yo perdí el sábado entero jugando a ese jueguito.
Claro.
Básicamente es así. De hecho, a Facebook le gusta publicitar con tu nombre y apellido otras campañas publicitarias de ellos. Sin tu autorización.
Bueno, igual, volvamos un poco a los programas. Che, oíme. Vos querés navegar por internet. ¿Qué programa tenés que usar en este sistema?
Un navegador.
Bien, navegador de internet.
Pero bueno, cualquiera sirve.
El más común que hay es el Firefox y el Chromium. Ponele, después, ¿qué otra cosa haces? Quiero escribir una carta.
Bueno, ponele que quiero escribir. Yo uso el Notepad.
Bueno, yo te ofrezco uno que se llama el LibreOffice, que tenés lo que es la aplicación que se llama Writer. Sí. Donde podés escribir lo mismo. Es un Word casi idéntico al privativo. O sea, tenés lo mismo que en el Word de antes.
Ahora, si vos querés usar una aplicación bien fácil, rápida y que no te consuma muchos recursos, por ejemplo, para escribir, puedes usar uno que se llama Abby Word.
O sea, vos me decís que si yo quiero escribir, puedo elegir con qué escribir.
Hay varios programas. Hay varios programas y algunos son mejores, otros peores, hacen más cosas o menos cosas.
Vienen según el sabor del usuario, ¿no? Los gustos.
¿Qué otro programa?
¿Qué más te gusta?
A mí me dijeron que puedo chatear en un montón de sitios a la vez desde el mismo lugar.
Sí, es cierto.
Ah, mirá,
sí, porque
sí.
Por ejemplo, ahora yo el otro día estaba jugando, cuidando mi granjita, y sí, me aparecieron un montón de ventanas que no me dejaban jugar porque había gente que no conozco y que me hablaba.
Bueno, eso es medio molesto, ¿viste? Yo no creo que haya alguien en este mundo que le gusten las ventanas, por ejemplo, que te aparecen chiquitas de Facebook abajo y son incómodas, son para... tenés que esforzar hasta la vista para poder verla. Y si tenés una pantallita chica, ni te digo.
Eso.
Las letras ni se leen. Entonces, vos para poder chatear, y si además de usar Facebook, por ejemplo, para chatear, usás MSN, usás Google, usás Yahoo, usás no sé qué cosa, ¿sí? Con un solo programa vos podés
usar todas esas cuentas al mismo tiempo.
Sí, entonces vos tenés que acostumbrar solamente a un programa y además lo ves de una manera mucho más linda. Entonces, podés usar un programa que se llama PidGym o un programa que se llama Empathy, ¿sí? Que cumplen la misma función, que sirven para eso. Y que además vienen ya por defecto instalados.
O sea que no hago nada y ya puedo salir chateando un montón,
sí,
de gente.
Sí, tenés que poner tu contraseña y tu usuario y decirle, bueno, voy a usar la cuenta de Facebook para chatear, tu usuario de Facebook, la contraseña y...
Tenés que decirle todas las cuentas que quieres usar y darle los datos de acceso. ¿Y te gusta ver películas?
Sí.
Sí, sí. Mirá, que descargás de internet, supongo.
No, yo voy a mi videoclub y le digo, me llevo un par de VHS, los tres chiflados, y ya que estoy me llevo un DVD de ponerle, no sé.
Bueno, yo te ofrezco una aplicación que se llama VLC Player, que reproduce todos los videos que vos alquilás ahí.
Y sí, también las podés usar en Windows, ¿sí?
Bien. Exactamente.
Me dijeron que se pueden bajar pelis de internet. ¿Cómo hago eso?
Bueno, eso lo dejamos para otra vez porque ya nos estamos yendo.
Vamos
al último tema que es de la banda Dame para Matarle, se llama En Favor de la Paz.
La voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar y dándole la macara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico. No abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje. Está en nuestra sangre, el color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen. Nos encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme señora, escúcheme señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician, por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi conuco, sin tantas trampas y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo. Cuatro puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión. Guerra por la comida, guerra por la educación. Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo. Guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro, humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Alcemos la voz en favor de la paz,
quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se...
Parece que nos vamos yendo, ¿no?
Exactamente,
nos vamos yendo.
El tiempo es tirano en radio y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no?
El tiempo es tirano.
Sí, eso es algo que me enseñaron en la facultad, ¿viste? Nos dice mi profesor, el tiempo es tirano en las radios, acostúmbrese a ir al minuto, al segundo.
Bueno,
pero bueno, quedamos, nos vemos.
Chao, hasta luego.